Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Bueno, tiempo de lugar a las dudas. Mire que hay dudas en este planeta, Ladra. Buen día.
¿Qué le parece? ¿Cómo anda, Nano? ¿Cómo estás?
Qué gusto. ¿Cómo
anda, gran artista Antonio Ladra?
Casi empiezo por ahí, pero dije no.
un pecador capitalista.
Un pecador capitalista. Bueno, ayer fue la última sesión, digamos.
Lo dice con cierta nostalgia, me parece.
Bueno, sí.
Ahora hay que bajarlo de la tabla.
Le gustó el jugo de naranja.
Pero me tengo que meter en los otros proyectos que tengo, que de verdad que lo había dejado con mucho gusto, había hecho esta pausa de estos 7 días.
Está bien.
Pero estuvo muy bien, la experiencia, la verdad, muy reconfortante, un grupo humano, bueno.
Todo eso que surge ahí.
Lo dice
sí.
Todo el mundo, pero bueno, sí. ¿Qué voy a hacer? Lo tengo
es que hacer
decir,
arte
digo,
es mágico.
Desde Marianela Morena, que fue la que ideó todo esto, después pasando por Lucía Trentini, Agustín Pardo, que son los cantantes, actrices y músicos, todo el equipo ahí de la Sala Verde, el director de la Sala Verde, Gustavo Zidane, a quien no conocía personalmente, sí sabía de él, todo eso. Y la Sala Verde, que además, bueno, es una sala que a mí particularmente siempre... me gustó, me gustaba siempre la programación que tenía, para mí era de las mejores programaciones que había. Le pregunté justamente a Zidane, ¿cuál era el secreto? Y dice, el secreto es lo que a mí me gusta. Bueno, está bien, eso es lo que se programa allí, así que un poco eso. Y haber participado en esta experiencia y agradecido también a quienes se prestaron, porque mirá que hubo mucho político que fue convocado, con los cuales hablé, y dudaron, y rechazaron, tuvieron temores, no sé, bueno, cada uno tiene sus prevenciones en esto, pero era una entrevista con otro, en otro formato y en otro lugar.
Hermoso. Sí.
¿Sabe que me dejó muy interesado el título de su columna de hoy?
Sí, el título Los sucesos de febrero de 1973, una espina que sigue clavada en la historia de la izquierda uruguaya. Porque efectivamente eso es lo que está pasando, sigue pasando, porque obviamente la historia no se puede cambiar, se pueden hacer lecturas, se puede analizar muchas cosas, pero creo que aquí hay como una mediana claridad, y creo que lo que ocurrió hace 48 años... hoy, hace 48 años, mañana, pasado, van a ser 48 años de esos sucesos que no fueron solamente el 9 de febrero, sino que se extendió un poco más en el tiempo, son sucesos que ocurrieron y que está clavado esa espina en la historia de la izquierda uruguaya, por más que cierto todo lo que se dice después que la izquierda uruguaya durante la dictadura fue la que recibió los mayores golpes, y eso es cierto, también es innegable. Y esto viene a cuento por esa polémica que se dio en las últimas horas, porque el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, que estuvo muy callado desde octubre, cuando abandonó el Senado junto con José Mujica, volvió a hablar y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Y en alusión justamente a estos episodios, cuando dieron a conocer los militares aquellos comunicados, 4 y 7. Yo sé que estoy hablando acá, hace 48 años, estoy hablando de algo que debe ser arameo antiguo para muchos.
Para sí. Los millennials.
Nippur de Lagash, Nippur de Lagash. ¿Se acuerda de eso o no?
Sí, claro, sí. Pero bueno... Pero si estudiamos la historia, si estudiamos la historia de nuestro país, si estudiamos la historia del mundo, la Segunda Guerra, la Primera Guerra, no sé cuánto, ¿por qué no vamos a estudiar esto que es el pasado reciente y que todavía habemos algunos que lo que nos acordamos. Nano,
sí, sí, totalmente.
Te tiro, ¿eh?
Estábamos vivos, estábamos acá.
Te tiro un lazo ahí para que me ayudes.
Hundite conmigo.
No, al revés. Yo soy un fanático de que la historia nos devuelva la coherencia, porque
claro.
Y la conciencia, porque las cosas que son.
Las cosas que son.
Sí, para mí que tuve 3 años en ese año, ¿no? 73, tenía, no, 2 años sí. Tenía. Pensar en la ciudad vieja sitiada de un lado o del otro, la verdad, es como el video de Snake, ese cuando nos invaden.
Sí, ataque, bueno, de pánico. Mirá,
ataque de pánico. Es rarísimo para mi generación, supongo. Que
claro,
esto,
yo te voy a decir una cosa concreta, porque digamos, uno puede contar, sí, la ciudad vieja, Juan Carlos Gómez Cerrado, esto, aquello, ¿no? Yo tengo un amigo que es un poco mayor que yo, que se casaba ese día. Y él vivía en ese momento en la ciudad vieja, en la calle Ituzaingó y Piedras, y su novia, con la que se iba a casar ese día, vivía afuera de la ciudad vieja. No se pudieron casar porque el registro civil estaba ahí en la ciudad vieja y la novia no podía ingresar a la ciudad vieja y él quedó atrapado allí. O sea, un hecho concreto de la vida.
O sea que con ese arroz hubo paella.
Para él, no, se pudieron casar después, ¿no? Pero bueno. Pero
sí.
Pero ese fue un episodio concreto que ocurrió de un amigo mío que le pasó cuando eso de la ciudad vieja. Y
por eso celebro que elijas esto a cualquier costo.
Claro,
cualquier costo, porque los periodistas a veces tenemos los costos de que nuestro laburo está hecho de estas cosas, ¿no?
Sí.
Y es bueno hacerlo.
Está claro que es bueno hacerlo, sí. Bueno, en lo concreto, lo que escribió Sanguinetti ahí en su cuenta de Twitter fue que allí comenzó a gestarse el golpe de Estado en febrero de 1973 con la adhesión del Frente Amplio y la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT. Y le salió al cruce el diputado por el Partido Comunista, Gerardo Núñez, que no sé la edad que tiene, pero debo creer que es un estudioso, no porque lo haya vivido.
Sí, casi que sí.
Entonces sostuvo que la CNT y el Frente Amplio nunca apoyaron el golpe y que lo enfrentaron cuando se concretaron los hechos en junio de 1973, lo cual es cierto para junio de 1973, pero acá lo que estaba hablando Sanguinetti era de febrero. En la respuesta a esa, Núñez escribió, le costó la cárcel, la tortura, la desaparición, la muerte de muchos de sus militantes. En cambio, gran parte del Partido Colorado fue parte de la dictadura.
¿Sabe que eso lo dijo? Este argumento que usted va a dar ahora, que es historia, lo dio Pablo Iturralde hace 5 o 6 meses en un canal de televisión discutiendo sobre esos hechos. Se derivaron hacia allí y estaba el ex ministro Ballardi y Connie Hughes. Era un trío que discutían y Iturralde en un momento montó en cólera, cosa que no le cuesta mucho, y argumentó sobre esto, ¿no? Citó la historia, simplemente.
Claro. Bueno, lo que sucedió es que los sucesos aquellos de febrero fueron clave para entender después el golpe de Estado. Y tanto Sanguinetti como Núñez tienen su cuota parte de razón en lo que escribieron. Pero un análisis serio es mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más amplio que esta columna, que esto que estamos conversando de ellos, y sin duda, y ni que hablar, que 2 tweets. Hay libros, mucha literatura sobre esto, que se ha analizado, que se ha estudiado. Está uno de los últimos trabajos es de Alfonso Leza, colega, amigo, que se llama El pecado original, donde justamente relata todo esto, ¿no? Recordemos los episodios entre el 9 y el 10 de febrero. Empecemos. El 8 de febrero las Fuerzas Armadas ingresaron, el ejército ingresó armado al Canal 5. Mirá qué imagen esa, de eso no hay foto, pero ingresó armado al Canal 5. tomaron las instalaciones del Canal 5. En cualquier acto, este, golpe de Estado, lo primero que se toma ahora sería...
Los medios, medios.
Pero en cualquier golpe ahora, se toma el Parlamento. Sí. Se toma...
Claro, pero digo, pero los medios también siempre es lo primero, el Parlamento, los medios, no sé cuánto. Ahora sería, yo qué sé, el centro donde está la Internet, ¿no? Este,
los servidores.
Uruguay, ¿no? Los servidores. Pero en aquel momento la televisión, las radios, era muy importante. Y claro, el 8 de febrero, las Fuerzas Armadas tomaron el Canal 5. El 9 divulgaron por cadena de radio y televisión
el
comunicado 4. El comunicado 4. Que fue, digamos, el que comenzó a dar como sustento a toda la base de su planteamiento. La excusa fue que Bordaberry, Juan María Bordaberry, presidente, había quitado a un ministro de defensa, se llamaba Armando Malet, y había puesto a Antonio Francese. Pero los militares no querían, Antonio Francese, que era un general, no lo querían. Y entonces se alzaron allí en ese momento. Y a través de ese comunicado 4 dieron a conocer la opinión política sobre la situación del país y hacían una serie de propuestas y de medidas que el gobierno debería aplicar en diversas áreas para darle impulso al país, ¿no? El país estaba viviendo un momento dramático de crisis, una de las tantas crisis que estamos viviendo. Crisis política, social y económica. Recordemos, senador Amílcar Vasconcellos, Colorado, era por aquel tiempo el mayor crítico de los militares. Después eso quedó expresado en un libro que publicó años más tarde, en febrero, antes del golpe, antes del golpe de Estado, que se llamaba Febrero Amargo, donde él ya alertaba sobre toda esta
inolvidable
situación, ¿no? Uh-huh. El presidente Juan María Bordaberry hizo un llamado para detener a los golpistas y habló de desde los balcones de ahí del Palacio Esteves. O sea, no existía la Torre Ejecutiva, era el edificio, la Casa de Gobierno Vieja. ¿Cuántos fueron allí a apoyarlo? 50 personas.
Sí.
100, no muchos más. Fue la medida del desprestigio que había alcanzado su gobierno.
Y la medida del golpe también. Y
la medida del golpe.
Fueron dos medidas.
La clase política que no la acompañó. De hecho, no la acompañó. Estuvo allí ante esas medio centenar de personas. Y la rebelión de las Fuerzas Armadas comenzó en la Fuerza Aérea y el Ejército, y recibió el rechazo de la Armada Nacional, de la Marina. Y ahí fue cuando la Marina decidió cerrar la Ciudad Vieja, ¿no?
Mucha gente no hace justicia histórica, porque cuando se habla del golpe se habla los militares en general, ¿no? Todos metidos
claro,
en una misma,
claro,
misma bolsa, claro. Y las Fuerzas Armadas no actuaron de forma igual en ese momento.
No actuaron de forma igual, ni las Fuerzas Armadas, ni tampoco hacia la interna de las Fuerzas Armadas hubo militares constitucionalistas,
claro,
que los habían sacado, que los habían degradado. Es decir, lo que hubo fue también un golpe dentro de las propias Fuerzas Armadas.
Exacto.
¿No? Pero esto ya también tiene una historia que viene desde la creación de los tenientes de Artigas y todo eso, que fueron los artífices del golpe de Estado, al final, ¿no? Bueno, estuvieron 48 horas la Ciudad Vieja como un espacio libre, digamos. ¿Y quién era, cómo es el comandante? Era Juan José Zorrilla, de notoria filiación colorada, y asumió esa posición legalista. Pero no pudo resistir mucho y en 48 horas fue relevado por Conrado Olazábal. Yo estoy dando nombres, pero simplemente decir que Conrado Olazábal, notoria filiación blanca y conservador, de esa manera la Marina abandonó la postura constitucionalista. Estuvieron a punto de enfrentarse entre ellos.
Sí.
Oscar Lebel, hay un libro de él que se llama Biografía de un hombre que perdió el miedo, cuenta allí el episodio ese. La crisis de febrero, de alguna manera entonces se convirtió en un capítulo decisivo en la historia reciente del país y fue el preámbulo de lo que ocurrió en junio, porque alfombró el camino de los militares, le dio lo que pasó allí cuando se asaltaron las instituciones. Hay una foto que está en los archivos del diario El País, pero creo que era del diario El Día, de Rojo.
Rojo. Sí. Otro nombre que es como Nippur de Lagash para la mayor parte de la
gente.
Claro.
donde se ve a los militares armados, incluso hasta con civiles también, o gente vestida de civil allí, pero se los ve ingresando al Palacio Legislativo, con quien sería el último dictador hasta el regreso a la democracia, con Gregorio Álvarez.
Tremenda
frente,
foto,
¿no?
Tremenda foto. Dolorosísima foto, sí.
Es una foto tremenda, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó en febrero entonces? En febrero los militares ya estaban en la calle desde septiembre de 1971, cuando el Poder Ejecutivo les encomendó la lucha antisubversiva, es decir, contra el avance que había del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Y ahí comenzó un sostenido avance de los uniformados en las instituciones, es decir, fueron conquistando lugares. Y la derrota del movimiento Tupamaro le dio fuerza a los militares, que ya advertían el deterioro del gobierno de Juan María Bordaberry, que llegó al gobierno no por votos propios, sino por votos de Jorge Pacheco Areco, porque Bordaberry fue el delfín de Pacheco Areco. Bordaberry no tenía votos, los votos eran de Pacheco. Además, con aquellas acusaciones de que hubo fraude en las elecciones, Wilson Ferreira Dunate había denunciado que había fraude, con el ascenso del Frente Amplio en 1971, la primera vez que el Frente Amplio
se presentaba.
Había un cóctel perfecto de todo aquello, ¿no?
La teoría del propio Bordaberry, que él esbozó y no ocultó, la teoría sobre, en alguna medida, sobre el Estado que esbozó el presidente Bordaberry, ¿no?
Sí, claro. Ultramontano totalmente, ¿no? Sí. Bueno, así era lo que venía. Pero entonces, la irrupción militar tiró abajo aquella excepcionalidad de la que hemos hablado tantas veces, que se creía que era Uruguay, ¿no? Es decir, Uruguay era un país en el cual alrededor había golpes de Estado y Uruguay no tenía golpes de Estado. Bueno, Uruguay empezó a tener golpes de Estado también, ¿no? En un continente que está acostumbrado ya a eso, ¿no? Sobre todo, se miraba, la izquierda miraba lo que pasaba en Perú. Por eso se habla de un con Velasco Alvarado, que era el dictador en aquel momento, que decía, bueno, militares peruanistas, nacionalistas, antioligárquicos, etcétera. Y por eso otra singularidad de este episodio de febrero fue que la mayoría de la izquierda, no la totalidad, y del movimiento sindical apoyó críticamente aquellos comunicados, los 4 y 7. Y esto generó desconcierto en la izquierda, porque fue una posición que no la acompañó, por ejemplo, Enrique Erro, Adolfo Aguirre González, Reynaldo Bargán, Hugo Cores, el grupo de marcha que encabezaba Carlos Quijano, no la apoyaron. Y dentro de la CNT fue lo que se conocía como la tendencia combativa, la que se opuso a esa posición.
¿Se acuerda de la tendencia combativa? ¿Se acabó aquello?
¿Cómo no me acordaron? Sí, se acabó, sí. Pero bueno, todo eso fue un cóctel que había allí. Entre la izquierda se abonó a la ilusión de un golpe progresista, antioligárquico, antiimperialista, como le decía, parecido a lo que había ocurrido en Perú, ¿no? Hay una editorial, en la editorial del Diario El Popular, es muy claro, dice, nosotros hemos dicho, cito textualmente, nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre el poder civil y el poder militar, que la divisoria es entre oligarquía y pueblo, y que dentro de este caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo para terminar con el dominio de la rosca oligárquica. Y esto lo escriben en febrero de 1973, en medio de los comunicados 4 y 7. A tal punto fue tan grande el entusiasmo, ojo, no solamente del Popular, también dentro del Partido Socialista, recuerdo José Corseniak, que el Partido Demócrata Cristiano, que también le dieron ese apoyo crítico como es, este, a los militares. Fue tan grande el entusiasmo que no advirtieron que en el comunicado 7, que se dio a conocer hoy, hace 48 años, se dio a conocer, donde los militares profundizaron su programa político, en uno de sus puntos expresa un rechazo explícito al marxismo-leninismo. Y de rechazar el marxismo-leninismo en aquel tiempo de Guerra Fría era una posición. Es decir, no se podía la izquierda marear de tal manera. O sea, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Hubo oportunismo? ¿Un atajo para llegar al poder? ¿Errores de análisis? ¿Cayeron en maniobras de inteligencia? Bueno, nunca sabremos a ciencia cierta, aunque hubo un poco de todo eso también. Lo cierto es que también, dentro de los partidos tradicionales, y quizá por otras razones, hubo civiles que apoyaron la insurrección y el golpe de Estado. También. Y hubo colorados y hubo blancos. Sin duda. Y hasta cívicos. La crisis de febrero del 73 culminó cuando Bordaberry, el día 12, pactó con los golpistas en aquel acuerdo, el pacto de Boisolanza.
Boisolanza, sin duda.
Y les dio una cuota importante de poder, chau, ¿no? Y con ello las instituciones ingresaron ya en el CTI para morir el 27 de junio de 1973 y renacer después con las elecciones de 1984, 1985, cuando asume Julio María Sanguinetti como presidente. Pero hace 48 años, en febrero, no hubo inocentes.
Sí, hay que leer la historia, sin duda.
Hay que leerse.
Ladra, un placer, como siempre, tenerlo acá, haciéndonos luz, porque en definitiva de eso se trata.
Bueno, muchas gracias. Y nos estamos viendo, un saludo para todos ustedes, señores.
Un abrazo.
Gracias,
tenga un buen
Antonio,
día. Lo noto energético. Chau, chau. Se ve que las tablas le han dado a su plasma otra vida.
Celebro.
Está inmunizado.
Abrazo grande.
Un abrazo grande. Chau, chau.